La segunda venida y el cielo. Capítulo 6. Nuestra herencia eterna. Herencia inmortal. El lenguaje humano no alcanza a expresar el valor de la herencia inmortal. La gloria, las riquezas y el honor ofrecidos por el Hijo de Dios son de valor tan infinito que está más allá de la capacidad del hombre y aún de los ángeles el dar una idea justa de su dignidad, su excelencia y su magnificencia. Si los hombres sumergidos en el pecado y la degradación rehúsan estos beneficios celestiales, rehúsan participar de una vida de obediencia, pisotean las invitaciones llenas de gracia y misericordia y escogen las miserables cosas de la tierra porque son visibles y porque resulta conveniente para obtener placer temporal seguir una conducta pecaminosa. Jesús pondrá en práctica la ilustración de la parábola. Los tales no gustarán de su gloria, pero la invitación se extenderá a otra clase de gente. Herederos al fin. El pueblo de Dios no puede recibir el reino antes que se realice el advenimiento personal de Cristo. En su estado presente, el hombre es mortal, corruptible. Pero el reino de Dios será incorruptible y sempiterno. Por lo tanto, en su estado presente, el hombre no puede entrar en el reino de Dios. Pero cuando venga Jesús, concederá la inmortalidad a su pueblo y luego lo llamará a poseer el reino del que hasta aquí solo han sido presuntos herederos. Seguro de vida eterna. Mediante la obra del Espíritu Santo, Dios realiza un cambio moral en las vidas de los que componen su pueblo, transformándolos a la semejanza de Cristo. Entonces, cuando el sonido de la trompeta final llegue a los oídos de los que duermen en Cristo, saldrán a nueva vida, revestidos con el ropaje de salvación. Entrarán por las puertas de la ciudad de Dios y recibirán la bienvenida a la felicidad y el gozo de su Señor. Quiera Dios que todos podamos comprender y tener en cuenta los goces que esperan a los que mantienen sus ojos sobre el modelo, Cristo Jesús, y buscan en esta vida formar un carácter semejante al suyo. La palabra de Dios contiene nuestra póliza de seguro de vida. Comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios significa estudiar la palabra e introducirla en la vida, obedeciendo todos sus preceptos. Los que participan así del Hijo de Dios llegan a ser partícipes de la naturaleza divina, uno con Cristo. Respiran una atmósfera santa, la única en la cual el alma verdaderamente puede vivir. Tienen en sus vidas la certidumbre que emana de los principios santos recibidos de la palabra. Obra en ellos el poder del Espíritu Santo, y eso les proporciona la garantía de la inmortalidad, que les pertenecerá por medio de la muerte y resurrección de Cristo. Si el cuerpo mortal decae, los principios de su fe los sostienen, porque son partícipes de la naturaleza divina. Debido a que Cristo fue levantado de los muertos, se aferran a la promesa de su resurrección y la vida eterna será su recompensa. Esta verdad es una verdad eterna, porque Cristo mismo la enseñó. Se comprometió a resucitar a los justos muertos, porque dio su vida por la vida del mundo. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Mansiones preparadas para los redimidos. ¡Cuán grande será el gozo cuando los redimidos del Señor se reúnan en las mansiones preparadas para ellos! ¡Oh, qué gozo para todos los que hayan sido obreros imparciales y abnegados, juntamente con Dios, en la tarea de promover su obra aquí en la tierra! ¡Qué satisfacción tendrá cada segador cuando la voz clara y musical de Jesús diga: «Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entra en el gozo de tu Señor». Título de propiedad del reino. Tenemos su promesa. Disponemos de los títulos de propiedad en el reino de gloria. Jamás fueron redactados títulos de propiedad tan estrictamente de acuerdo con la ley, o más cuidadosamente firmados, que los que le dan derecho al pueblo de Dios a las mansiones celestiales. «No se turbe vuestro corazón», dice Cristo. «¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Coronas para los fieles. Cuando el Señor recoja sus joyas, los veraces, santos y honrados serán mirados con placer. Los ángeles se ocupan en confeccionar coronas para los tales, y sobre esas coronas adornadas de estrellas se reflejará con esplendor la luz que irradia del trono de Dios. Hablad de las cosas celestiales, hablad de Jesús, de su piedad y su gloria y de su amor imperecedero por vosotros, y permitid que vuestro corazón mane amor y gratitud hacia Él, que murió para salvaros. ¡Oh, estad listos para encontrar a vuestro Señor en paz! Los que estén preparados recibirán pronto una corona inmarcesible de vida y morarán eternamente en el reino de Dios, con Cristo, con los ángeles y con los que han sido redimidos por la preciosa sangre de Cristo. Se coloca una corona de gloria sobre los que esperan, aman y anhelan la aparición del Salvador. Los que esperan son los que serán coronados de gloria, honor e inmortalidad. No necesitáis hablar de los honores del mundo o de las alabanzas de los que el mundo considera grande. Todo ello es vanidad. Si el dedo de Dios simplemente los tocara, pronto volverían al polvo nuevamente. Anhelo el honor permanente, inmortal, que nunca perecerá. Una corona mucho más rica que cualquiera de las que jamás hayan honrado las sienes de un monarca. En aquel día, los redimidos resplandecerán con la gloria del Padre y la de su Hijo. Los ángeles del cielo, mientras pulsan sus arpas de oro, darán la bienvenida al Rey y a los que constituyen los trofeos de su victoria, los que han sido lavados y emblanquecidos con la sangre del Cordero. Brotará un himno de triunfo que llenará todo el cielo. ¡Cristo ha vencido! Entra en los atrios celestiales, acompañado por sus redimidos, que constituyen el testimonio de que su misión de sufrimiento y abnegación no ha sido en vano. Vi un gran número de ángeles que traían de la ciudad gloriosas coronas, una corona para cada santo, con su nombre escrito. A medida que Jesús requería las coronas, los ángeles se las presentaban, y con su propia mano derecha, el amante Jesús colocaba las coronas sobre las cabezas de sus santos. De la misma manera, los ángeles trajeron las arpas, y Jesús las presentó también a los santos. Los ángeles que dirigían dieron el tono primeramente, y luego toda voz se elevó en alabanza agradecida y feliz, y toda mano se deslizó diestramente sobre las cuerdas de las arpas, arrancando melodiosa música en ricos y perfectos acentos. En la ciudad había un trono muy glorioso, del cual procedía un río puro de agua de la vida, transparente como cristal. A cada lado de ese río estaba el árbol de la vida, y sobre las orillas del río había otros árboles hermosos, cargados de frutos. El lenguaje humano es completamente inadecuado para intentar una descripción del cielo. Cuando la escena se presenta ante mí, quedo pasmada de asombro, arrebatada por ese supremo esplendor y esa excelente gloria. Dejo la pluma y exclamo: ¡Oh, qué amor! ¡Qué maravilloso amor! El lenguaje más exaltado no puede describir la gloria del cielo ni las incomparables profundidades del amor de un Salvador. Preciosas túnicas y coronas gloriosas. Los herederos de Dios han venido de buhardillas, chozas, cárceles, cadalsos, montañas, desiertos, cuevas de la tierra y de las cavernas del mar. Ya no seguirán siendo débiles, afligidos, dispersos y oprimidos. De aquí en adelante estarán siempre con el Señor. Están ante el trono, más ricamente vestidos que jamás lo fueron los personajes más honrados de la tierra. Están coronados con diademas más gloriosas que las que jamás ciñeron los monarcas de la tierra. Pasaron para siempre los días de sufrimiento y llanto. El Rey de Gloria ha secado las lágrimas de todos los semblantes. Toda causa de pesar ha sido alejada. Mientras agitan las palmas, dejan oír un canto de alabanza claro, dulce y armonioso. Cada voz se une a la melodía hasta que el canto inunda las bóvedas del cielo. Coronas, arpas y ramas de palma. Antes de entrar en la ciudad de Dios, el Salvador confiere a sus discípulos los emblemas de la victoria y los cubre con las insignias de su dignidad real. Las huestes resplandecientes son dispuestas en forma de un cuadrado hueco en derredor de su rey, cuya majestuosa estatura sobrepasa en mucho a la de los santos y de los ángeles, y cuyo rostro irradia amor benigno sobre ellos. De un cabo a otro de la innumerable hueste de los redimidos, toda mirada está fija en él. Todo ojo contempla la gloria de aquel cuyo aspecto fue desfigurado más que el de cualquier hombre y su forma más que la de los hijos de Adán. Sobre la cabeza de los vencedores, Jesús coloca con su propia diestra la corona de gloria. Cada cual recibe una corona que lleva su propio nombre nuevo. Y la inscripción: Santidad a Jehová. A todos se les pone en la mano la palma de la victoria y el arpa brillante. Luego que los ángeles que mandan dan la nota, todas las manos tocan con maestría las cuerdas de las arpas, produciendo dulce música en ricos y melodiosos acordes. Dicha indecible estremece todos los corazones y cada voz se eleva en alabanzas de agradecimiento. Al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre, a Él sea gloria e imperio para siempre jamás.